Estoy seguro que estáis preparados para alguna pregunta sencilla. ¿Sí o sí? ¿Todos al mismo tiempo? No, ¿eh? Todos. En todo caso, estamos contentos de ver a Lacri. Lacri, estamos contentos. Ella ha pasado por la prueba de la pérdida de su papá. La hemos echado de menos, hemos orado. Así que está con nosotros. Hoy deberíamos predicar un mensaje de consuelo y de ánimos, y sin embargo creo que voy a predicar algo de desánimos y desconsuelo. La pregunta sencilla: ¿qué notáis en el boletín que sobresale en las letras que están escritas a lo largo y ancho del boletín? Hay un detalle curioso en una letra o unas letras en particular. Un regalo para el 2017. DAD. Muy bien, Carlos, exactamente. Veréis que cada vez que se habla de DAD, de DAD, de DAR, está en negrita. ¿Lo habéis observado? Ahora ya lo descubrís con facilidad, ¿eh? Cuando empieza, por ejemplo, el primer himno que cantamos, dice DAD a Dios inmortal alabanza. Está en negrita, o sale en negrita, o os habéis hecho un boletín especial para que no se enfatice lo de DAD. ¿Todos lo tenéis en negrita? Luego nadie lo ha falsificado, eso está muy bien. Y los himnos que hemos cantado, todos han tenido alguna relación en el sentido al hecho de dar. Este último que hemos cantado lo tenemos en el corazón: da lo mejor al maestro. Antes de leer el texto que servirá como base de nuestra meditación, quiero leerlos un sencillo poema. No soy poeta, ni tengo alma de poeta, pero de cuando en cuando algo escribimos. Si yo tuviera, si me tocara la lotería, Señor, yo te daría. Si una quiniela acertara, darte 1 millón no me costara. Oh, si fuese la primitiva, calcula tú en qué medida. Yo, Señor, solo tengo salud y trabajo, y además mi sueldo es bajo. Compréndelo, Señor. Yo ya te quiero, pero una cosa es amor y otra cosa es el dinero. Y solo tengo salud y trabajo, sí, y una familia y bendiciones, pero, Señor, estas son otras cuestiones. Ah, si yo tuviera, yo te daría. No es que quiera, Señor, no es que quiera. Si yo tuviera. ¿Lo suena? ¿Lo habéis comprendido? ¿Alguien quiere que se lo mande por escrito? Si yo tuviera. ¿Os habéis dado cuenta de los títulos que he puesto como tema general y como título del mensaje? Como tema general, tengo una frase que menciona que la generosidad consiste en dar antes de que se nos pida. Recordadla esta frase cuando tengáis dilema. La generosidad consiste en dar antes que se nos pida. Y luego el título del mensaje es una pregunta. ¿Por qué ama Dios al dador alegre? ¿Por qué ama Dios al dador alegre? Y ahora vamos a leer el versículo 7 del capítulo 9 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es una obligación de todo predicador, de todo pastor que intenta, como nuestro pastor oraba, predicar todo el consejo de Dios. Es necesario hablar de todas las doctrinas. No podemos simplemente, uno preferiría siempre estar hablando del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que ese es el placer de todo predicador, de hablar de temas que nos hagan mucho bien. Pero la enseñanza de lo que debe ser un profeta de Dios es de hablar de todo el mensaje de Dios, de todas las doctrinas de Dios, aunque algunas no sean populares, aunque algunas no sean bien recibidas, aunque algunas uno allá en su corazón las mezcle con sus propias preocupaciones y pueda decir, uy, esto para mí no me va. Por lo tanto, en cumplimiento a esta disposición y necesidad del predicador, de cuando en cuando hemos de hablar de dar. Y voy a deciros algo para que no os sintáis muy orgullosos, ¿eh? Ni ahora vayamos al descenso. La verdad es que nuestra congregación, por la gracia de Dios, no puede ser de otra manera, nuestro número, porque hay algún millonario aquí y Rubén y yo no lo sepamos, nos agradaría conocerlo, ¿eh? No hay ningún millonario, todavía no, pero lo suspiramos, quizá alguno. No somos una iglesia de millonarios. Hay iglesias de millonarios, y muchos lo son porque no dan, y guardan, y guardan, y por lo tanto lo tienen. Para lo que somos como creyentes de número y nuestra situación y nivel económica, podemos y debemos dar gracias porque nuestra economía, sin ir boyante, va cumpliendo los proyectos y los programas y las metas que nos fijamos. De manera que no voy a predicar la doctrina del dar desde el sermón, para que uno ahora diga, volvamos a pasar la ofrenda porque yo le he robado al Señor. No, no se trata de eso. Oramos nosotros para que Dios nos mantenga en este espíritu. Para los que somos, las ofrendas nuestras, creo que por la gracia de Dios y la generosidad de Dios vamos funcionando. Pero hemos de abundar más. No debemos limitarnos, estamos llegando a un final de año y debemos tener nuevas visiones y nuevos compromisos que poco a poco los iremos usando. Por otro lado, cuando hablamos de dar, no hablamos simplemente de economía. Si os dais cuenta, los cánticos que hemos cantado no hablan simplemente de dar económicamente o dinero. Los dones que Dios ha repartido entre nosotros son diversos y lo que tenemos que hacer es saber usarlos. Yo creo que a veces hay personas que dan un ejemplo con sus sufrimientos, con la carga de sus problemas, con las situaciones de sus enfermedades y aún a pesar de eso dan gracias a Dios. Por lo tanto, hay una generosidad en ello. Hay personas que los talentos que tienen los ponen al servicio de Dios, sea musical, sea vocal, sea escrito, sea organizativo, sea administrativo. Es decir, cuando los dones que tenemos los ponemos y los damos al servicio de Dios, es también generosidad. Lo digo para que algunas personas me deciden, bueno, yo de economía, y espero que no se haya aplicado nadie ese poema de si yo tuviera, si la primitiva me tocase, si fuese la lotería, daría. No se trata de eso. Podemos y debemos dar a Dios de nuestras capacidades, de nuestros dones, de los talentos, porque Dios nos pedirá cuentas. Si has tenido 5 talentos, no te va a pedir que respondas como si tuvieses 10, te va a pedir que respondas según los 5. Y si nada más has recibido 2 talentos, que son poquitos, úsalos al servicio del Señor. Esa es la idea general de lo que tengo que decir con relación a dar, para que no penséis que simplemente estoy hablando para que luego hoy volvamos a pasar una segunda ofrenda. Porque alguien diría, pues ya me quedé sin nada con la primera. Me daría gusto que pudiéramos decir, me quedé sin nada. Pablo, en este capítulo 9 de 2 Corintios, habla de dar, de dar. Pero llega al versículo 7 y en lugar de estar hablando de que hemos de dar, de pronto nos da la visión de cómo Dios ve al dador. Es decir, ¿cómo Dios está viendo a los que damos, tanto por los ministerios que tenemos, si la capacidad de enseñar, hemos de responder a ese ministerio, a ese don? Cuando hablamos con nuestros hermanos, tendríamos que hablar como si habláramos con el Señor, como si diéramos nuestra palabra, nuestro habla, nuestro trato, como si lo hiciéramos con el Señor. ¿Verdad que al Señor no lo llamaríamos y dirá, oye tío, ven aquí? ¿Verdad que no nos enfadaríamos con tanta facilidad con el Señor? O por lo menos el temor nos dirigiría a ser prudentes, ¿verdad? Así que esa es la actitud que tiene que haber en la persona que es creyente en la congregación. Enseñamos dando amor, hablamos dando amor, tratamos a las personas dando amor, oramos por las personas por amor, fraternizamos con los hermanos en amor. ¿Hay alguien que discuta esto? Esta es generosidad. Y claro, alguno está pensando, es que algunos para quererles, pero no tratamos a las personas como se lo merezcan, sino como si fuese el Señor, como si damos un vaso de agua fría, hazlo todo decentemente, ¿como para quién? Como para el Señor. Imaginaros una congregación que considerase que el hermano antipático que tienes al lado es Jesús. Ya sé que estáis pensando, es imposible, porque si es Jesús no puede ser antipático. Depende, porque algunas veces Jesús parecía antipático cuando decía verdades que no gustaban. ¡Ay, qué antipatía creaban!, ¿no? Lo vemos claro. En una ocasión había conflictos en un convento y se piensa que en los conventos no tienen que haber conflictos. Pero había mucho conflicto, aunque eran 37 monjes, vamos, no se veían los unos a los otros. Así que buscaron, en lugar de buscar a un profesional de recursos, de personal, a un psicólogo, buscaron a un hombre santo, a un creyente santo, a una persona que tenía reputación de ser persona santa, equilibrada, de pacificadora, y le invitaron para que diera una clase o unas clases, unos talleres, para que las personas del convento viviesen en paz. Así que los reunió y muy solemnemente, cuando estaban en el lugar más privado del convento, les dijo, hermanos, entre nosotros está Jesús presente. Se quedaron todos sorprendidos y empezaron a pensar, ¿quién puede ser? Y pensando quién podría ser el que representase a Jesús presente, empezaron a pensar que habría que tratarle muy bien. Uno pensaba, será el cocinero que siempre nos da habichuelas, pero no, nos querrá educar a la tranquilidad y a la comprensión y a la gratitud. Y trataron bien al cocinero, y trataron bien al lector, y trataron bien al portero, porque podía uno de ellos ser Jesús. Ahora imagínate que pensaras, que ya estoy pensando que es mucho pensar, que uno de los hermanos que hay aquí es Jesús. ¿Cómo le trataríais? Porque aunque fuese antipático, aunque fuese poco amable, si pensáis que era Jesús, ¿lo trataríais mal? Naturalmente que no. Por lo tanto, el dar forma parte de la forma de ser como creyentes. Cuando cantamos un cántico, que hoy no lo hemos cantado, pero lo conocéis, que dice, hemos venido a este lugar, ¿lo sabéis? Yo si no lo canto no me acuerdo. Hemos venido a este lugar, juntos en tu nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en tu nombre. Y llega un momento y dice, por eso olvídate de ti y mira a Jesús. ¿Os dais cuenta lo que hay en este pensamiento? Si yo vengo siempre pensando en mí, yo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, primero mis dientes, después mis parientes, y voy así por la vida y voy así en la congregación, es que yo no me olvido nunca de mí, los demás tienen que estar por mí, los demás tienen que estar para mí. Entonces, ¿qué es lo que das? ¿Qué es lo que das? Olvídate de ti y mira a Jesús, mira a tu hermano como Jesús, mira a tu hermana como alguien que puede en su rostro, tu rostro me suena, ¿verdad? Que puede ser como Jesús, trátale, porque eso es generosidad. Antes que te lo pidan, la generosidad se da. Así que en lugar de preocuparnos, ¿qué pensará tal hermano de mí? Lo que tengo que pedir, ¿qué pensará Dios que me observa, ¿qué pensará de mí? Eso es distinto. Por eso vuelvo a la visión de que cuando Pablo llega al versículo 7 de este capítulo, dice, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, nos ha estado hablando de dar, de dar, de dar, pero ahora dice, porque Dios ama al dador alegre. Es como si él estuviera viendo a las personas y digo, mira, me alegro del dador alegre. Me alegro del que da de su servicio, de sus talentos, de sus dones, de sus capacidades, el que da de su amor, el que da de su amistad, el que da de su fraternidad. Me alegro del dador alegre. Como las anécdotas generalmente o las ilustraciones generalmente no las escribo, para no escribir mucho, todos mis mensajes tienen unas 16 páginas, que luego nada más gasto 8 o 9, pero no pasa nada, ¿verdad? No sé si os he contado aquella iglesia en que uno de los diáconos que pasaba la ofrenda recibía más dinero. En su bolsa siempre había más dinero. ¿Os lo he contado? ¿No? Francisco, que tiene buena memoria, ¿cómo lo quieren en Castellarnau? Nos va a quitar el sitio, ¿eh? ¿Nada más tú? ¿Nada más tú te acuerdas, Francisco? Bueno, en la medida que lo voy contando, si ya lo sabréis, levantáis la mano y paso, ¿vale? Porque eso de repetir cosas que ya sabéis. Pues en una iglesia, cuatro diáconos pasaban la ofrenda, no os diré la iglesia que era, ¿eh? Pasaban cuatro, imaginárosla, porque era una iglesia por la que en el pasillo iba uno y por los pasillos laterales iba el otro. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí por los laterales no puede pasar todavía, ¿eh? Ya llegaremos. No sé cómo ensancharemos el templo, pero... Y naturalmente, cuando llegaban con las bolsas y se ponían a contar el dinero, la de uno de ellos siempre tenía más dinero. Claro, los demás, ¿cómo consigues tú? Secreto. Ah, claro, tú pasas por el lado de los ricos. Ya sabéis que hay iglesias que hay gente ya que tiene sitios específicos, ¿no? Tú pasas la idea por donde están los ricos y por eso... Y él decía, bueno, pues el domingo que viene cambiamos, tú coges el lado de los ricos y yo el lado de los pobres. ¡Vale! Domingo siguiente había un cambio. Pasaba la ofrenda y el que antes pasaba por el lado que consideraban de los ricos le tocaba el lado de los pobres. ¿Qué lado es este, el de los pobres? Buena respuesta. Son iguales, ha dicho un hermano, es para que quede grabado. Y lo pasaba, iban a contar, y el que había pasado por el lado de los pobres, en su bolsa, tenía más dinero. ¿Y cómo lo haces? Hombre, dinos el secreto. Dice, mira, yo cuando estoy pasando la ofrenda, voy diciendo en voz bajita, os están filmando. Nos reímos, es simpática la historieta, pero es real. Dios ama al dador alegre, ¿por qué? Porque lo ve todo. Ve cómo tratamos a las personas, ve el uso que hacemos de nuestros talentos, ve la utilización que damos a nuestras potencias, sabe la motivación que nos mueve. A Dios no le podemos engañar. Por lo tanto, el dador que da con alegría es alguien que alegra a Dios. Él, desde su perspectiva, dice, yo amo al dador alegre. Así que en el tiempo que nos queda, cuarto de hora apenas, ¿verdad? Tres temas, unos minutos para cada uno. El primero, toma nota, Paco. Yo no sé, Paco, cómo puede estar en la escuela dominical. Está a veces con los soducos antes de empezar. Escucha la radio, sabe lo que pasa y nos ve a todos. Ya me explicarás cómo se consigue eso, Paco, ¿eh? Ahora, es que luego, él es el que se apunta a los puntos, ¿eh? Y luego me ayuda en la predicación. Vamos a estudiar el tema bajo tres puntos rápidos. ¿Qué significa ser un dador alegre? Es decir, ¿qué significa ser un dador alegre? Yo una vez metí la pata, como tantas otras veces, y un hermano vino a decírmelo. Para que veáis que esta congregación da con alegría, vamos a dar mientras cantamos. Y un hermano me dijo, pastor... No está bien eso. Cantamos para alabar al Señor y damos con alegría. Pero pensar que damos con alegría porque cantamos, no, porque algunos cantan muy alegres, pero no dan. ¿Eh? O sea que tiene que corregir. Correcto. Vamos a ver qué es lo que significa ser un dador alegre. La segunda cosa es que vamos a ver por qué el Señor ama a un dador alegre. Porque el Señor ama a todos, sí o sí. Pero aquí hace una especificación. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué ama al dador alegre? Alguno podría pensar, porque es el más rico. Nada de eso, nada de eso. Y la tercera cosa es, ¿por qué nosotros, que somos pueblo, debemos ser dadores alegres? Han comprendido los tres puntos, ¿verdad? Porque si no los llego a desarrollar, los llevan a casa y los reflexionan. ¿Qué significa ser un dador alegre? ¿Por qué el Señor ama al dador alegre? ¿Y por qué nosotros, que somos su pueblo, debemos ser dadores alegres? Vayamos con el primero, que ¿quién recuerda cuál es?
¿Qué significa ser dador alegre?
Gracias a Dios que tengo a Paco aquí. ¿Qué significa ser un dador alegre? El resto del versículo 7 nos explica lo que no significa. Porque dirá que Dios ama al dador alegre, pero no ama, es decir, no aquel que da con tristeza, en contraste. Así que, un dador alegre es el que no da con tristeza. Dicho de otra manera, un dador alegre es aquel al que no le molesta dar. Es decir, que mete la mano y otra vez la ofrenda. Eso no es alegría, ¿verdad? No hay espontaneidad, no hay libertad, no hay placer. Mientras que cuando se da espontáneamente, cuando se da con libertad y cuando se da por placer, dar por placer, es cuando se está dando como un dador alegre. Un dador alegre es él también el que da con proporcionalidad, cada uno de como propuso en su corazón. Es decir, una proporcionalidad. Tiene que pensar, Señor, lo que tú me has dado, esto es para ti, esto es tuyo, de Dios es todo. Pero él sabe que tenemos una familia que mantener, unos gastos que hacer, y ponemos la prioridad en lo que es de Dios. Es decir, dar con proporcionalidad. En el Antiguo Testamento, el diezmo estaba claro. Y voy a decir algo que no deberíamos olvidar los creyentes, digamos, de la época y del tiempo del nuevo pacto y de la gracia. Un israelita no entendía ir al templo sin llevar ofrenda. Del tipo que fuese humilde o más costosa, pero no se entendía ir a la casa de Dios, que es digno, que es creador, que es dueño de todo, e ir sin ofrenda. Leer todos los pasajes del libro de Levítico, por ejemplo, y descubriréis que había que venir al Señor con ofrenda, ofrenda de gratitud, ofrenda de paz, ofrenda de emoción, ofrenda de entusiasmo, ofrenda de fidelidad. Había que venir, porque no había concepción de venir a la casa del Señor sin ofrenda. Del mismo modo, en nuestras iglesias no debería haber jamás la idea de que yo voy a la casa del Señor sin nada que ofrecer. Repito, que no estoy hablando simplemente de dinero, sin nada que ofrecer de fraternidad, de consuelo, de ánimos, de palabras, de cariño, de afecto, de solidaridad. Venimos con una ofrenda para dar al Señor. Luego, el dador alegre da voluntariamente. Yo he visto, porque ya con los años que tengo he observado tantas cosas, que cuando en iglesia se pasa la ofrenda, en lugar de la bolsa que no se ve o no hay sobres, y se pasa con la bandeja, esto lo he visto, y se repite. Y de pronto está sentado alguien y saca un billete de 10 y lo pone en la bandeja. El que está al lado, que ya llevaba una monedita, se notaba que una monedita la llevaba, no sé si un euro, dos euros, monedita, pero ha visto que el otro ha puesto 10, y claro, el que está pasando la ofrenda lo ve. Así que volvía la mano y ponía uno de 5. O sea, se daba en consonancia a lo que daba otro. No se trata de esto. Se trata de dar voluntariamente lo que propusiste en tu corazón. Pero una de las cosas, voluntariamente, es una demostración de que no somos esclavos ni siervos dominados por un Dios que pide que le ofrendamos de lo que tenemos, dones o capacidades. Si uno da en lugar de voluntariedad, uno da por obligación, es como el esclavo que tiene que dar a su patrón por el campo que ha sembrado, le tiene que dar un tanto por ciento y por obligación hay que darlo. Esa es la respuesta de un siervo, esa es la respuesta de un esclavo, pero nosotros no somos esclavos, por lo tanto hemos de dar voluntariamente que salga del corazón. Esto es lo que significa un dador alegre. Y finalmente hay que dar de todo corazón. Es importante lo que enseñamos a los niños. Había un matrimonio cristiano que un día su pequeño perdió un diente. Y el papá por la noche mientras dormía le dijo, pon el diente como se les enseña a los niños, el diente donde se pone, bajo la almohada. Los padres y los abuelos sabemos eso, ¿no? Bajo la almohada. Pon el diente bajo tu almohada y el ratoncito Pérez. Así que el niño, pam, el diente en la almohada. A la mañana siguiente, abrió su almohada y una monedita. ¡Oh, qué alegría! El ratoncito Pérez le había traído una moneda. A partir de entonces empezó a quitarse dientes el niño. Empezaba, el que menos duro estaba, él dejaba, y poco a poco, y cuando ya podía hacer un esfuerzo, diente para la monedita. Claro, su padre se sorprendió con qué facilidad les iban cayendo los dientes al niño. Así que él lo ponía para que el ratoncito Pérez dejase la monedita. Por un lado, esa educación tenía esos resultados. Pero claro, pregunto, ¿por qué tanto interés en la monedita? Y él dijo, papá, es que lo doy para el colegio de niños huérfanos. Ah, cambiaba la cosa, ¿verdad? Cambiaba la cosa. O sea, dentro de la equivocada educación de ratoncito Pérez y monedita, estaba dar para un colegio de huérfanos. Ese es el dador alegre, capaz de quitar. En una ocasión, un rajá persa iba con toda su comitiva, magnífica tartana, los elefantes, su comité, y en el camino había un mendigo con un plato de arroz, un platito de arroz, que se acercó al rajá y le dijo, se lo presentó el arroz para que pusiese una moneda o un don. Y el rajá le dijo, ¿me das un poquito de arroz? El mendigo cogió y le dio un grano de arroz. El rajá le dice, ¿me das otro poquito de otro arroz, un poquito más de arroz? Y ha enfadado el mendigo, otro grano de arroz. El rajá volvió a pedirle, ¿me das un poco de arroz? Y ha enfadado el mendigo, un rajá pidiéndole arroz a un pobre mendigo. ¿Esto qué es? Y le dio otro granito. Y el rajá fue con su comitiva. Y se quedó con un mal genio el mendigo, mirando la espalda de la impresionante tartana del rajá. Y cuando cedió la visión de lo que se iba y miró su plato, vio que había 3 pepitas de oro. Había dado 3 granos, pues le habían pagado con 3 pepitas de oro. Y entonces se quedó con su cuenco de arroz. Y pensó, ¡ay, si hubiera dado más! ¿Verdad que era fácil pensar eso? Era fácil pensar eso. El que a Dios le da en talentos, en dones, en capacidades, en ministerios, le está prestando a Dios. No es la motivación de doy para que me des, como así, al contrario, decía Teresa de Jesús. Así que pensemos en ello. Ahora podría hablaros de muchos personajes que dieron a Dios de su tiempo. David Brainerd, por muy rápido, David Brainerd ha terminado su ministerio por su edad entre los Sioux, entre los Cheyennes, entre los Apaches, ha terminado de predicarles el Evangelio, ya no se puede mover mucho por las tierras de los indios, pero se mete en su, no sé cómo se llama la tienda de los indios, su tipi, a enseñarle a un indito pequeño a leer. Cuando se tiene una disposición de dar, aunque las fuerzas ya parezcan que se escapan, hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué ama Dios a un dador alegre? ¿Por qué ama Dios al dador alegre? Tendremos que ir rápido. La primera cosa que lo dice el Señor, Dios ama al dador alegre y por lo tanto ya es bastante argumento. Pero ama porque el que es dador alegre tiene una relación, y vamos a decir, sinérgica, no sé si es una palabra correcta, sinergis. El que es dador alegre tiene una relación con un Dios que es dador alegre y rico. Ahora haríamos un recorrido a la creación de Dios. La creación de Dios no es la demostración de un dador alegre. Pensar en el sol, sus rayos, su calor, su energía, su potencia, solamente el sol. ¿No es la demostración de un creador que crea algo con alegría y generosidad? Mirar la vegetación, los árboles, las plantas, las amapolas, el azahar, los árboles frutales, ¿no es una demostración de un Dios generoso y alegre? ¿No lo es? La tierra, la producción de la tierra, ¿no es generosa y alegre en devolvernos mucho más de lo que sembramos? ¿Un grano, una espiga, una semilla, un frutal? Entonces, cuando una persona es generosa con Dios, se transforma en el efecto de la creación de Dios, de la criatura de Dios. Está en consonancia con un Dios creador que da con alegría. Y por lo tanto, Dios se alegra porque piensa, este me ha comprendido. Pensémoslo también, cuando una persona es un dador o dadora alegre, el fruto del Espíritu es... El Espíritu produce fruto. Un dador alegre produce fruto. Luego, Dios que ve al dador dice, este es de los míos. El Espíritu está obrando en su vida. Un dador alegre es el que, además de dar, se da a sí mismo. No dice la Escritura, el que no escatimó en dar a su Hijo, se escatimará en daros todo lo que necesitáis. Y finalmente, el tercer punto. ¿Por qué nosotros, que amamos al Señor en esta casa, debemos tratar especialmente en ser dadores alegres? En una ocasión un pastor fue a visitar a un miembro de la iglesia que era labrador, ganadero. Le dijo, hermano Ciriaco, si Dios le diese 20 vacas, ¿usted le daría 10? Naturalmente. Naturalmente. Y si Dios le diese 15 ovejas, yo le daría como mínimo 5 ovejas. Y así fue hablándole de animales. Y si Dios le diese 2 cerdos, y Ciriaco preguntó, pastor, ¿usted por qué me pregunta eso? Nada más tengo uno. ¿Lo han cogido todavía, no? Luego se lo explico. Y el pastor dijo, por eso, nada más tengo un cerdo, nada más tengo uno. Dar, ¿por qué el pueblo tiene que ser de dadores alegres? Primera razón teológica indiscutible, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él, todo. Y entre lo que tenemos es la riqueza de la salvación. Él nos quitó los harapos como se lo quitó el padre al hijo pródigo y lo vistió con un vestido de heredad, con un anillo de sello. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y si no somos proporcionalmente dadores es porque no hemos entendido la obra de Dios en nuestras vidas. Él merece todo, sin reservas. Y luego, porque los dones que nos ha dado, hermanos, los dones que nos ha dado son para ahora, para darlos ahora, para hacerlos ahora. Por lo tanto, suprimamos aquello del poema, si yo tuviera. En una ocasión, y con esto termino, un grupo de jóvenes misioneros se fueron a un país haitiano, después de, oísteis que hace unos años hubo unas tragedias en Haití, ¿recordáis? casas desaparecieron, edificios, y casi siempre en las tragedias los que más perjudicados quedan son los pobres. Hay un grupo, hay varios grupos en América que se llaman Builders for Christ, constructores por Cristo, es decir, que se presentan en un país donde ha habido desgracia, y dedican un mes o dos meses de su vida para construir casas, para construir capillas, para construir aquellas cosas que se han prácticamente desmoronado. Y estuvieron trabajando prácticamente dos meses en construir una preciosa capilla. Los medios lo traían de América, cementos, compraban los ladrillos, todo lo que hacía falta, y fueron construyendo una capilla. La iglesia estaba a rebosar de alegría. Era más bonita lo que tenían ahora que antes del tremendo terremoto que les dejó sin casas y sin capilla. Al empezar el culto, como el culto del pastor era bautista, dijo el primer culto de acción de gracias en la iglesia, vamos a hacer una ofrenda. Muy bautista esto, ¿verdad? Y pasaron la ofrenda, está en el historial, se recogieron $8 entre todos, y había cientos de personas, pero muy pobres. Y cuando pasaban la cesta de la ofrenda, un anciano de color, un hombre pobre, pobre, nada más tenía un sombrero de paja. Un país de calor, un sombrero tiene su utilidad, ¿verdad? Un sombrero que ya, por un lado, se deshilachaba de la paja. Pero no tenía nada, no tenía nada. Así que cogió el sombrero y lo puso en la cesta de la ofrenda. Cuando los diáconos fueron a contar los $8 que habían recogido, encontraron el sombrero. Y uno dijo, ¿qué hacemos con esto? Esto no vale nada. Pero es todo lo que el hombre tenía. Y para él era importante. Pues se lo devolvemos. Y alguien dijo, no, no se lo devolvamos, porque heriríamos su sensibilidad. Ha dado lo que tenía. Ha dado lo que tenía. Y entonces uno del grupo dijo, yo doy $50 por este sombrero. ¿Qué ofrenda? 50 más 8. Dice así, me lo llevaré como recuerdo. Y se llevó el sombrero a los Estados Unidos de América. Cuando llegó a su iglesia, explicaron lo que habían hecho, enseñaron fotografías de la capilla que habían construido, y el hermano que había pagado $50 por un sombrero raído, viejo y de paja, les dijo, les contó la historia del anciano que había dado el sombrero. Entonces se levantó uno de la congregación y dijo, pues yo doy $1,000 por ese sombrero. En aquel culto se recogieron $17,000 por un sombrero raído. ¿Quién podía imaginar que aquel don de aquel anciano, pobre y humilde, tuviese tal repercusión? ¿Saben ustedes que una sociedad misionera bautista va por iglesias y explica la historia del sombrero? Y son muchos los que comprenden la lección. El que le da a Dios, le presta. Dios ama al dador alegre. Sepamos ser dadores alegres. Y sobre todo, acercándonos a la mesa del Señor. ¿Quién, al tiempo que participemos del pan y del vino, quién no va a decir en su corazón, quién no va a decir en su corazón, gracias por un don tan maravilloso? Gracias por un don tan grande. Gracias porque lo diste todo, todo. Y el que no escatimó en dar a su Hijo por nosotros, ¿qué promesa? ¿Escatimará todo lo que le pidamos en su nombre? Digamos gracias al Señor por ello.